En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Entonces, desde el discurso de la iglesia, el problema, Andrés, y el peligro, es que vas a encontrar siempre con infinidad de curas que van a justificar todo. Y por eso han justificado claro, la pedofilia, han justificado que la estructura de la iglesia en los ministerios siga siendo tan rígida, han justificado que a la mujer no le den ministerios ni las puedan ordenar sacerdotes. Podrán seguir justificando que no, que curas casados no.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio quinto. Los asesinos.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una un carnet de sacerdote.
Un hecho de sangre como el que se llevó la vida de los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano la noche del 26 de enero de 2011 debe mirarse en detalle. No todos los días dos personas tienen cita con la muerte, provocada por mano ajena, pero de forma voluntaria. Como si se tratara de seducir a la muerte y atraerla, cumplir con ese encuentro fue el deseo de estos dos religiosos, que al parecer no encontraron otro modo de salir de este mundo, en el que, como ya vimos en los episodios anteriores, se sentían extraños, extranjeros, forasteros, pero no por el sentimiento amoroso que profesaban por sus feligreses y el prójimo, que era mucho, que era ecuménico, sino por el amor humano, el de la sensualidad que expresa ese amor y al que no pudieron o tal vez no quisieron renunciar. La otra vida a la que aspiraban no tenía espacio en las estrechas fronteras en las que transcurría su existencia, y de este modo, supongo, pretendieron ensancharlas o escapar de sus límites o dar un salto abrupto a la vida eterna, jugándose el todo por el todo. Aspirar a algo diferente, en cualquier caso, a una dimensión de libertad y plenitud de la que tal vez por su profunda creencia católica se sentían alejados.
Richard Pífano y Rafael Reátiga pagaron más de $8,000 a un par de sicarios para que los asesinaran. Según las investigaciones, el homicidio perpetrado el 16 de enero del 2011 fue planeado por los religiosos cuando uno de ellos le diagnosticaron SIDA. Fueron los mismos matones quienes declararon haber sido contratados por los sacerdotes. Por su parte, familiares y feligreses negaron que entre los sacerdotes existiera algún tipo de relación homosexual.
Entonces viene la terrible decisión. La única salida es la muerte, pero entre la muerte y ellos hay un enorme abismo, que también es humano. Eso que en el lenguaje de los sicarios de Antioquia se llama la matada. ¿Cómo lograr pasar al otro lado, al lado de la no vida, si ambos tienen miedo de la condenación y del pecado mortal? No es difícil imaginar cómo esa idea llegó a sus mentes. La periodista Alejandra de Bengoechea investigó el caso para un medio de prensa alemán interesado por la historia. Muchos de los detalles que tenemos provienen de sus notas e investigación que generosamente ella cedió a estas crónicas. ¿Quiénes eran los asesinos? Pocos días antes de la muerte, el padre Reátiga conoció a Gallero en una curiosa circunstancia. El padre lo vio delante de su iglesia y tal vez en ese momento comprendió o imaginó una salida para su problema.
En la localidad de Kennedy fueron asesinados dos sacerdotes dentro de un vehículo de color negro. Los habitantes del barrio de Indalito encontraron los cuerpos sin vida de los religiosos.
Una de las personas más cercanas a este caso fue Jorge Suárez, abogado de alias Gavilán en el proceso, quien además siguió en contacto con su familia todo este tiempo. Hablamos con él. Nos contó que Netflix le pidió una colaboración para una serie de 10 capítulos sobre esta misma historia de los sacerdotes y que además está preparando una película en la que él es coproductor. Lo primero que quisimos saber fue cómo llegó él a esta historia.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío. Yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos amañados.
Llegué a la cárcel modelo a entrevistarme con mis clientes. Me recomendaron a Gavilán. Me recomendaron a los dos, a Gavilán y a Gallero. Entonces me puse en contacto con ellos. Hubo unas personas, unas terceras personas X que están escondidos dentro de la historia, que fueron los que pagaron todo el servicio jurídico, ¿no? O sea, inclusive viene dinero desde otros lados del país y fuera del país para pagar honorarios y para pagar todo lo que fue lo de esta serie de acontecimientos que se vieron con el asesinato. Pues es que la verdad, pues como yo les he dicho también a los que me han comentado, la historia se sabe muy superficialmente por encima, pero hay muchas cosas detrás de esto. Entonces por eso ha sido un poco la incertidumbre de tenerlos allá como escondiditos, ¿no? Y que no solamente fueron dos personas los homicidas, sino que hay más personas involucradas.
Al abogado Suárez le gustan los misterios. El primero que nos sugieren sus declaraciones es ¿quién le pagó por la defensa? El enigma queda planteado desde ahora. ¿Fue un pago correcto y ajustado a los honorarios tradicionales?
No, a mí me pagaron mis honorarios muy bien remunerados inclusive y me pagaron, me estuvieron al día conmigo, no me den un peso, absolutamente nada, inclusive pues, sí, mantengo una buena relación con Gallero y con Gavilán, con la esposa de
Gallero. ¿Y usted defendió a ambos, a Gallero y a Gavilán?
Yo cogí el poder de los dos, pero por estrategia, como quiera que Gallero pues hizo un preacuerdo con la fiscalía al comienzo por colaboración, entonces pues dividimos la defensa, pero no, o sea, legalmente no defendía a Gallero,
solamente a
Gavilán, pero fue por estrategia, ¿no? Pero sí, claro. Manejábamos el caso todo.
Es decir, el abogado de Gallero estaba de acuerdo con usted.
Pues nosotros todos lo trabajamos a través de una tercera persona, de Gallero y de Gavilán.
Claro. Perfecto. Sí. Gallero está libre hoy en día, ¿verdad?
Sí, está libre, está en detención domiciliaria. No sé si ya haya salido de domiciliaria, pero está en domiciliaria.
Bueno, entonces debemos entender, doctor Suárez, por un poco como la introducción del tema, que la teoría de la fiscalía del suicidio, digamos, a través de la contratación de un sicario, no es la historia real, ¿o sí?
Lo que pasa es que la fiscalía siempre lo quiso mostrar como un suicidio, o sea, no, al contrario, nosotros como defensa tratamos de buscarlo a través de una especie de homicidio, como de un homicidio piadoso, ¿no? Porque ellos mismos contrataron los sicarios, ellos mismos facilitaron los medios para que ellos los asesinaran. Es la primera vez que sucede en Colombia, en toda la historia en la historia penal de Colombia. Entonces la fiscalía, nosotros nos fuimos con esa teoría del caso, pero la fiscalía lo desvirtuó y de pronto lo hubiéramos ganado. Siempre el único error fue que ellos recibieron remuneración y al haber remuneración pues se volvió un homicidio agravado, pero si no se hubiera demostrado la remuneración pues hubiera sido un homicidio piadoso.
Sí, efectivamente fue así, fue digamos un homicidio piadoso pagado, para darle los dos calificativos. Sí. Entonces, ¿quiénes son estas personas que pagaron los honorarios suyos?
Uy, no se lo puedo decir así nomás. Eso sí.
No, pues es una reserva. Sin el nombre, digo, pero ¿qué relación tienen con ellos?
De pronto, no, es que no fue por ellos. Después, pues sí fue por ellos de forma humana, pero es que hubo, como le digo, hubo intervención de organismos internacionales y de otras cosas, mucho más arriba del caso, que fue los que cubrieron todos los gastos y cubrieron todo, y el bienestar inclusive de la familia de Gavilán y Gallero, ¿no?
¿La curia sería?
No sé, pero hay otros intereses por encima, ¿no? Pues acuerde que la curia de todas formas nunca aceptó, primero, que ellos fueran homosexuales porque es un delito. Es que estamos hablando de un caso que es el Romeo y Julieta homosexual, porque eso fue lo que verdaderamente es la historia, de dos hombres enamorados que pagan para que los asesinen. ¿Y por qué ellos no se... la gente preguntaba, ¿por qué ellos no se suicidan simplemente? Porque es que recuerde que el pecado capital para la Iglesia Católica pues es el suicidio, y es atentar contra la vida, porque ellos inclusive intentaron cometer suicidio en Santander, de arrojarse de un peñasco por allá en San Andrés, Santander, o en el Cañón del Chicamocha, pero no lo hicieron por el temor a Dios, o sea, de ellos mismos atentar contra su vida.
El tema del homicidio piadoso queda desvirtuado por el pago del dinero. ¿Cómo es y cuáles son las diferencias legales entre la figura del suicidio asistido, del suicidio a secas, desde el punto de vista legal? Nos lo cuenta Andrés.
Esta es otra historia que está plagada de interpretaciones. Interpretaciones que van desde lo religioso hasta lo filosófico y finalmente hasta lo legal. Desde lo filosófico, el antecedente más antiguo quizás, o de los más antiguos registrados, es la posición de Aristóteles y de Platón, quienes castigaban y señalaban como un delito al suicidio porque no les permitía a los seres cumplir con sus destinos y sin una causa realmente probada ni eficiente, procuraban la supresión de la vida. Esto inclusive los llevó a una gran discusión con Sócrates, quien finalmente se suicidó. Y a través del tiempo, pues ha variado. En el camino, la practicidad del derecho entendió pues, que perseguir al suicida pues, era un absurdo en la medida en que por supresión de materia, el sujeto activo evidentemente desaparecía. Y más bien era un problema de salud. Después entró entonces la discusión de aquellas personas que quieren suprimir su vida, pero que no tienen la capacidad de hacerlo de manera autónoma. Entiéndanse las personas con las paraplegias completas, con enfermedades que no les permiten tener movilidad. Y allí entonces surge la posibilidad de una asistencia médica para cumplir su objetivo. Finalmente, en Colombia, en mayo de este año, se profirió una sentencia que nos pone en un nivel de modernidad frente a la administración de justicia, permitiendo la eutanasia asistida o la muerte asistida de manera médica y determinando, pues, obviamente unas condiciones específicas. Esto no significa que cualquier persona pueda quitarle la vida a la otra con su anuencia. Debe cumplir una cantidad de requisitos, pues, que están previstos en esta sentencia.
Esos misteriosos poderes económicos que cubrieron los gastos de la defensa, parece lógico, no tenían nada que ver ni con la familia de los sacerdotes ni con su comunidad, los cuales se negaban a aceptar incluso la premisa inicial de que fueran homosexuales.
Sí, lo que pasa es que si usted mira, por ejemplo, usted entrevista con los familiares que resultaron después ser amigos míos, Jaime y los hermanos y la madre del padre Reátiga, que vive ahí en el barrio La Fragua, pues resultamos amigos y igualmente pues ellos no aceptan que ellos eran homosexuales. Además la comunidad adoraba a estas personas, a los dos sacerdotes, porque eran personas muy queridas. Ellos organizaron la muerte de una forma espectacular. Entonces, uno decirle a una persona o a una familia de extracción campesina y santandereana y machista, venga, es que su hijo es homosexual desde hace mucho tiempo, pues no lo van a creer, así leen todas las pruebas del mundo. Entonces es muy difícil uno llegar a... Y ellos siguen en la pelea de que, pues, que era mentira, ¿no? Aunque hubo elementos materiales probatorios que no fueron ni siquiera aportados por la defensa, sino por la misma fiscalía que sacaron a la luz a la luz pública lo que pasó.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtvcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Volvamos por un segundo al origen de todo, el momento en que Reátiga y el Gallero se conocen, pues de ahí surge una pregunta válida que acabará por ser, al menos de acuerdo a la interpretación de estas crónicas, una salvedad posible al tema de la culpa. Pero vamos por partes. ¿Cómo se conocieron el asesino y el padre Reátiga?
Porque Gavilán vendía plantas, vendía maticas en una, como en una zorrita, esas que van por los barrios, y entonces pasando por el barrio, estaba el padre lavando un carro, o el carro de él, y entonces lo llamó para comprarle una mata, o el tipo fue y le ofreció una mata, entonces él se agachó a mostrarle la matica ahí en la zorra, y se le salió el revólver, o sea, se le salió la cacha de revólver en la parte de atrás, cuando el padre le dijo, venga, ¿usted por qué anda armado? O sea, lo normal de un sacerdote, ¿no? Sé por qué anda armado, y lo interrogó, y él le dijo, lo que pasa, padre, es que a mí me tienen amenazado que me van a matar. Entonces yo soy una lista negra y a mí me van a matar. Entonces él empezó común y corriente a darle todo el sermón, ¿no? Como decimos nosotros, de cómo que eso no se hace, que las armas.
El hombre se llama Isidro Castiblanco Forero, tiene 42 años y es conocido con el alias de Gallero. El padre Reátiga en un principio le dijo que estaba buscando un guardaespaldas. Le pidió también que consiguiera un compañero, el cual resultó ser Gildardo Eduardo Peñate Suárez, alias Gavilán, con quien se reunieron poco después en un centro comercial. De acuerdo a unas versiones, en esa primera reunión el padre les habló de un plan criminal y acordaron un pago por un asesinato. Según los fiscales, el pago equivalía a 30 millones de pesos. Esto es una cifra que irá variando de acuerdo a la fuente. El periodista Gustavo Reyes, siempre en charla con Mesa Blue de Blue Radio, también contó este episodio de un modo muy parecido al del abogado Suárez.
Alrededor de esta historia también gira un poco ese cruce de caminos del destino de la gente, porque estos tipos, el Gallero y el Gavilán, que fueron dos de los asesinos, conocieron a los padres de manera casual y un día antes de la muerte, por una coincidencia extraña, el padre Rafael se encuentra con este tipo que vendía unos bonsai, ve que él está armado y dice, uy, este es el que me puede ayudar, porque ellos habían intentado suicidarse pero no fueron capaces. Y ahí empieza todo, 25 de enero y 26 de enero de 2011.
Hay un tema legal interesante y es el del autor intelectual. ¿Podría funcionar en un caso como este la idea de que la misma víctima sea culpable de su propio homicidio? ¿Sea el autor intelectual? Es lo que veremos junto con la reconstrucción de la noche del crimen en el siguiente episodio de estas crónicas de La Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de La Noche Roja.
Es más, ¿quieres saber una cosa? El día del homicidio, ellos no sabían que, los sicarios no sabían que ellos iban a matar a los sacerdotes. Hasta esa noche no sabían. Cuando fueron a recogerlos a la iglesia en Patio Bonito, ellos no sabían que iban a matar a esos mismos sacerdotes. Ellos sabían que iban a asesinar a unas personas, pero no a ellos.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.